estado Alejandro Jiménez Contrera. Quien es el coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, ACUDE. También funge como coordinador de Protection Test México en la Oficina Técnica en materia de prevención, protección y seguridad. Él ha tomado diversos diplomados, como por ejemplo el referente a los efectos psicosociales de la violencia sociopolítica.
Bueno, primero no soy tampoco abogado, pero respeto mucho a los que realizan bien su trabajo. Bueno, en primera instancia no podemos hablar de las agresiones y de los obstáculos que tienen los defensores sino hablamos del contexto en el que se dan estas. Y para eso vamos a mencionar siete aspectos que no vamos a desarrollar aquí de lo que nosotros llamamos la construcción de un Estado terrorista en vivo. Entonces, el primer aspecto es que el Estado ha logrado construir un enemigo interno, en este caso la delincuencia organizada y el narcotráfico, para justificar la restricción de derechos. En segunda instancia, hay un uso sistemático del terror para combatir al enemigo interno. Se acordarán de la declaración del Villa de Chile Mátalos en Caliente, casi casi. Hablamos del tercer aspecto, la militarización institucional y de la vida social. El cuarto aspecto, el uso del paramilitarismo como la mano siniestra del Estado, con el fin de despojarse de la responsabilidad estatal de los crímenes que perpetran. El sexto es la creación de un marco jurídico de excepción que legaliza las prácticas violatorias de derechos humanos y garantiza la impunidad. Ya vimos la reciente seguridad ley, la reciente ley de seguridad nacional y anteriormente la ley de delincuencia organizada que no cumple con los estándares de la Convención de Palermo, ¿no? Es decir, México es uno de los pocos países que su definición de delincuencia organizada es tan ambigua y tan amplia que todos pueden ser delincuentes organizados, incluso los defensores. Y el artículo de terrorismo, que está en el Código Penal Federal, el cual dice que si tú intentas de alguna manera coercionar, ¿no? O sea, causar terror o miedo a un funcionario para que tome cierta decisión, también es terrorismo. No especifican que es causarle miedo a un funcionario, ¿no? Entonces, si un funcionario se pone a llorar y se le causaste el miedo, pues puede ser sujeto a una sentencia de 4 a 40 años, ¿no? Por terrorismo. Entonces, son los marcos de excepción existentes, aunados ahora a la nueva ley de seguridad nacional. Y la otra parte es la polarización social, el séptimo aspecto. Es decir, un poco a lo gusto. Estás con nosotros o estás en contra de nosotros. O estás a favor de las políticas públicas de seguridad o no estás a favor, como no estás a favor, seguramente serás colaborador de la delincuencia organizada como lo dijo el secretario de Marina. Y ahí vamos a los aspectos concretos, ¿no? ¿Qué tipo de agresiones se disputan en contra de los defensores? Mencionaremos algunas, seguramente faltarán, pero dentro del catálogo están las amenazas verbales, escritas, telefónicas, vía correo electrónico, el hostigamiento, la persecución, la vigilancia, los allanamientos ilegales, el robo de información, las estigmatizaciones, la difamación, la intimidación, la judicialización, los daños en la propiedad privada, la violencia sexual, los atentados contra la vida, las heridas causadas, las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desaparición forzada y el exilio. Hoy hablamos actualmente de que hay varios y diferentes defensores que están exiliados en este país. Hablamos de en el caso de los periodistas también, que están exiliados de este país por las circunstancias de las agresiones a las que son sometidos. También es importante destacar que el número de desapariciones forzadas de defensores ha incrementado de una manera considerable, pero se ha incrementado más el de ejecuciones extrajudiciales. Que anteriormente teníamos, en el 2008, un porcentaje de como el 60% de detenciones arbitrarias a defensores, principalmente pertenecientes al movimiento social y político de masa. Hoy hablamos de que el 45% de agresiones es de ejecución extrajudicial. Eso lo van a poder ver ya miércoles en un informe que va a presentar el Comité. Las estadísticas y todo a detalle. Ahora, ¿qué obstáculos tenemos, ¿no?, ante el proceso de judicialización, de judicializar las agresiones? Aquí en esta bella ciudad, lo primero que tenemos es que el Ministerio Público no te quiere reconocer como defensor. Entonces tienes que hacer malabares para que te reconozcan como defensor de derechos humanos. ¿Y por qué está poniendo este obstáculo el Ministerio Público? Bueno, porque hay un acuerdo, el A-010-2010, en el cual obliga a todos los ministerios públicos a iniciar una averiguación previa en el caso que un defensor de derechos humanos se presente y diga he sido agredido. Pues por eso los ministerios públicos son tan resistentes a reconocerse el carácter de defensor. Y lo que sí identificamos es que hay un uso discrecional. Cuando tú llegas como un defensor que tiene medidas cautelares, reconocido, acompañado de la comisión, te atienden así como tenga tu cafecito y toda la cosa, ¿no? Aunque estas investigaciones no lleguen hacia nada. Pero cuando llegas como defensor desconocido, como cualquier ciudadano que puede ser defensor de derechos humanos, tocas la puerta y dices, oiga, yo fui agredido, quiero que me hagan una violación previa, prácticamente les dan una patada y no los atienden. Entonces hay un uso discrecional de ese protocolo. Lo que implica dos cosas. Uno, la falta de voluntad política para terminar con la impunidad. Y dos, la falta de capacidad técnica de los ministerios públicos. Y en el caso de que se inicie la averiguación previa, la falta de capacidad técnica de investigación. Hasta el año 2009 no tenían un perito en cibernética de la Procuraduría General de Justicia del DF. Pero todas las amenazas por vía de correo electrónico que eran los defensores, tenían que mandárselos a la unidad cibernética de la Policía Federal. Y la Policía Federal podía tardar una eternidad en cumplir eso, lo cual delimitaba la eficacia de la investigación. Posteriormente, nosotros decimos que las ONGs han ido perfeccionando a los modos operantes del Estado local. ¿Por qué? Porque el acuerdo fue gracias a una conciliación entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Comité de Derechos y esta Cristina Arbán. Pues gracias a eso se creó ese protocolo de atención. Aunque hemos perfeccionado ese sistema, seguimos encontrando que los resultados de las averiguaciones previas son nulos. Es decir, insisto, no hay voluntad política y no hay expertise técnico. Por un ejemplo, la Fiscalía de Antisecuestros, la FAS, sabe perfectamente que los videos de los metrobuses y todas las cámaras públicas se guardan únicamente 7 días. No más, se guardan únicamente 7 días. A partir del hecho, se guardan 7 días grabados y después se borran. Y entonces la FAS en una averiguación previa lo que hace es pedir esos videos al 10º día. Entonces, o es falta de voluntad, o es falta de conocimiento técnico, o es el que me vale que eso que seas defensor y no eres importante y no estás dentro de mis prioridades. Entonces, aunque haya ciertos avances en materia de políticas públicas, son en el papel muy bonitas, pero en la vía práctica no llegan a ser reales. La otra parte de otro obstáculo es el, y más que empieza, voy a empezar un poco a mencionar lo que obstáculos de nosotros mismos como ONG, los obstáculos que nos ponen las autoridades, es el mito de que la Ciudad de México es más seguro que otros lugares, ¿no? Hay diferentes estudios de las grandes urbes, como Londres, como París, ¿no?, donde les encanta poner cámaras en todas partes de la ciudad, ¿no? Y hay incluso programas de reality show donde dicen, aquí está la cámara, fue el último momento en que vimos al asesinado, ¿no? Entonces, uno, hay un mayor control. El pretexto es, igual que en el ámbito federal, la delincuencia organizada o la criminalidad. Y el problema es que luego este sistema de monitoreo lo vuelcan en contra de los defensores de derechos humanos. Entonces tenemos en la Ciudad de México un control superior a lo que podrían controlarlo en una ciudad de algún estado donde no tienen toda la tecnología ni los niveles de monitoreo que tienen en esta ciudad. La otra parte es uno como de los obstáculos, pero de los debates pendientes, que quiero mencionar, porque lo mencionó aquí Gabriel, es que implica la no violencia. Actualmente hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso piqueteros contra el Estado argentino, donde un piquetero que le avienta piedras a los granaderos es considerado un defensor de derechos humanos. Porque tiene que ver mucho con el derecho jurídico, y eso lo sabrán los abogados, ¿no? Sobre qué implica la violencia, qué implica el derecho a la autodefensa, ¿no? Cómo se relaciona en el momento en que están sucediendo esos hechos. Entonces, lo llevamos al extremo, es una resolución de la Corte Interamericana, porque ganaron en ese caso los piqueteros ese juicio, y se define que el piquetero en cuestión es el defensor de derechos humanos, ¿no? Los obstáculos también van pasando por la especialización que tenemos que tener los defensores en el manejo de los marcos nacionales e internacionales sobre el derecho a defensa. El otro obstáculo, el gran obstáculo, pero no es grande, pero se va a volver grande ahora que se realiza, que es el de mecanismos de protecciones gubernamentales. Últimamente en México hemos estado luchando diferentes ONGs por obtener un mecanismo de protección gubernamental. Hay la cuestión del mecanismo federal, y pareciera que hay como intenciones en el DF de establecer uno también. Intenciones digo porque para establecer un mecanismo se necesita un muy buen trabajo, importante trabajo, y no solamente, sino la implementación real del mecanismo. ¿Por qué es un obstáculo o un riesgo? Porque desgraciadamente las experiencias de otros países como Guatemala, Colombia, Brasil, Nepal y el Congo nos dicen que los mecanismos de protección gubernamentales se han volcado en un mecanismo de espionaje y recabar datos de agresiones para realizar posteriores agresiones a los defensores, y asimismo, en el caso de Colombia es como de película, han logrado infiltrar a familias y organizaciones, es decir, hay un caso donde la esposa del defensor es empleada del DAS, de la Dirección de Seguridad, es decir, como es el sistema aquí, un poco más ofensivo el DAS. Hay un caso donde los dos mejores amigos del hijo del defensor son del DAS. Y entonces te encuentras con toda una estrategia de lo que le llaman contrainteligencia para incidir y modificar el pensamiento y las directrices políticas de una organización de tal manera que deje de ser lo que era en un inicio. Pero son cuestiones bastante complejas, y digo de película, porque creo que México, como nosotros decíamos en 2006, alguien nos cree por ahora, pero en 2006 dábamos ayudas de seguridad y todos decían, ¿para qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿No? Te doy y decís, ¿quieres tiempo? Te doy una hora para el taller, ¿no? Posteriormente, cuando empezaron a morirse los defensores y a ser amenazados con mayor injundia, en el 2008 empiezan a pegar, no, pero estamos en taller de 4 horas y en la actualidad nos brindan talleres, nos dan tiempo de 2 días. O sea, la necesidad es la madre de todas las cosas. Y el otro aspecto también quiero tocar es la parte de la falta de documentación de las agresiones. Enfrentamos un obstáculo atroz, es decir, no documentamos los defensores cuando nos agreden, lo básico, qué pasó, quién, cómo, dónde, cuándo. No hacemos eso. Mucho menos le tomamos fotos, videos, ¿no? Mucho menos. Y la otra parte es, un poco ya más hacia la especialización de la documentación, es que no es necesariamente lo mismo la agresión que puede sufrir un defensor con el hecho de la violación al derecho a defender derechos humanos. Entonces es un poco que tendremos que ir aprendiendo y desarrollando en el tema de documentación, ¿no? La verdad es que ha hecho un buen trabajo de documentación, pero seguimos teniendo debates sobre la cuestión de si tipificar delitos constituyen una violación de derechos humanos, ¿no? O son agresiones, o cómo se tipifica el asesinato o el crimen extrajudicial, ¿no? Y ahora quisiera pasar un poco a los obstáculos internos que tienen que ver un poco más con la mente de nosotros, de los defensores, ¿no? Vamos, este estudio lo hicimos un poco con a partir de 3 condiciones. Con defensores que ya habían vivido alguna forma de represión política, 2, con defensores que viven cotidianamente diversas modalidades de represión política o violencia sociopolítica para quien quiera extender los tentáculos a los autores no estatales. 3, y las personas que están a punto de sufrir un acto de represión política, ¿no? O sea, que ya están en el riesgo, en el hilo donde ya les van a golpear o a abrir, ¿no? Esto se va a plantear en 3 niveles. 1, el individual, que implica el entorno familiar, con su correlato en lo práctico, cotidiano, inmediato y lo a largo plazo. El otro nivel es lo organizativo, con su correlato en lo político, que se refiere al incidencia, estrategias de disuasión, persuasión, aceptación, tolerancia, o dice llanamente de presión política y de generación de un corto político al Estado para no morir, ¿no? Y el otro nivel es entre organizaciones, las alianzas que se pueden hacer entre organizaciones de derechos humanos y más allá de las organizaciones de derechos humanos para brindarse una autoprotección más eficaz. Ante esto salta una pregunta, ¿no? ¿Por qué algunos defensores, a pesar de vivir en un contexto tan violento y sufrir agresiones, no nos planteamos la necesidad de medidas de prevención, protección y seguridad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nuestro cerebrito, nuestro ratoncito hámster, cada vez que ve el tema se hace a un lado y sigue corriendo, ¿no? Entonces podemos denunciar ciertos factores, ¿no? Uno, hay una falta, un limitado o un erróneo análisis de la realidad, o sea, del riesgo. Dos, hay una incapacidad de procesamiento emocional y racional de lo que implica. Tres, hay un acostumbramiento a la situación de violencia, pues es normal, ¿no? Que te maten es normal, que te agredan, que te amenacen es normal, que te quejas, ¿no? No estás llorando, ¿no? Cuatro, hay un sistema de evasión psicológica, ¿no? No veo, no me están amenazando, no es cierto, ¿no? Es una película, ¿no? Cinco, hay miedo, ¿no? Miedo en el sentido de la paralización del sujeto, que ya no te permite hacer. El otro aspecto es, hay una desubicación en el contexto, sobre todo referente a cuando hay nuevos integrantes en las organizaciones o hay prestadores de servicios sociales. Imagínense el prestador de servicio social que va a Ciudad Juárez, ¿no? Que va del IBEA, que va del UNAM, de la institución que sea, que no tiene mucha idea de lo que va a vivir realmente en Ciudad Juárez, ¿no? O llega como la y ya después aprenderá en la práctica lo mismo. La otra parte es el individualismo arraigado que tenemos en esta sociedad, ¿no? Y la otra parte ya como organización es la falta de visión política. ¿Qué enunciados comunes o argumentos ocultan las causas anteriores que mencionamos? El primero, que se me encanta mencionarlo, dice la zona que nosotros nos debemos a nuestros acompañados, a las víctimas, ¿no? O sea, ¿para qué nos preocupamos por nosotros mismos? ¿Y qué va relacionado con el segundo? ¿Por qué preocuparnos por nosotros que los que le están pegando son a nuestras pobres víctimas que amenazan, ¿no? Aunque así también te hagan lo mismo. D, es más trabajo. Hay que no tenemos la velocidad, si es más trabajo, hay que dedicar más tiempo, es aburrido, ¿no? No tenemos tiempo, ¿no? Otro que me gusta mencionar es una invasión a mi espacio personal, ¿no? Lo de la seguridad, ¿no? Pues como que tengo que respetar normas y de acuerdo a una organización, pues ¿por qué no voy a poder ir a echarme una chela a las 3 de la mañana a salvar, ¿no? O salir en Ciudad Juárez a las, ya no digamos a las 3 de la mañana, a las 7 de la noche, ¿no? Porque Ciudad Juárez a las 5 de la tarde se muere, y todo lo fantasma, ¿no? Bueno, entonces toda esa parte. La otra, a esta a mí me encanta, porque es de los defensores turnos, ¿no? Del servicio social que son así, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿para qué tomamos medidas si para morir nacimos, ¿no? Y eso es muy común en el movimiento político-social de masas, ¿no? Lo otro es, está exagerado y paranoico, ¿no? ¿Cómo crees que van a estar escuchando tu conversación? No me importa que te lleves llevando el caso de Torán Cacetar, ¿qué me importa eso, no? Nada más a Genaro García Luna, ¿no? ¿No? Lo otro es, ¿por qué tengo que implementar medidas si lo que hago es legal? Y no le hace daño a nadie. Digo, en ese misticismo humanismo del defensor, ¿no? Porque cuando denunciamos violaciones de derechos humanos sí le hacen daño a los intereses de alguien, ¿no? Sea el Estado, sea de empresas privadas, sea de grupos paramilitares. Por otro lado, si los defensores logramos romper esas barreras y tomamos cierto número de medidas, ¿no? ¿Por qué los defensores no respetamos o cumplimos esas normas, reglas o acuerdos de seguridad? Puede ser uno por lo complejo de las medidas, es decir, que no corresponden al análisis de riesgo, ¿no? Son tan complejas que todo el mundo dice, ay, prefiero irme sin ellas, ¿no? Dos, porque no les vemos utilidad inmediata, porque como como no está pasando en ese momento la decisión directa, pues dijimos, pues no es útil, ¿para qué llamo? ¿Para qué me reposo? ¿Para qué digo dónde estoy? Y no pasa nada, ¿no? No creemos que las medidas nos salve la vida, pues dijimos, ¿para qué todas las medidas al final nos van a matar o nos van a agredir? ¿No? La otra vez, a mí no me va a pasar, le puede pasar a Gabriel, pero a mí no. La otra es la parte de la indisciplina que tenemos como personas, no acostumbrados a cierto rigor cuando el contexto sociopolítico se pone más extremo. La otra parte es la responsabilidad, el autoindividualismo, la falta de hábito y costumbre de ciertas cosas. Y la otra es importante porque las normas no son acordes al contexto. Yo les voy a insistir en eso. Hay un deficiente análisis de riesgo. Porque interviene en el espacio privado, porque dificulta su trabajo. Ya entrando en el ámbito psicosocial o de la mente o de nuestro rato psico, podemos decir que hay un insuficiente mecanismo de afrontamiento emocional. Es decir, no estamos preparados para enfrentar las amenazas de muerte, la vigilancia, el hostigamiento, y mucho menos sabemos manejarnos en esas situaciones. ¿Se puede aprender a ser resistente a eso? Sí. La parte psicosocial de los dice que se puede aprender a ser resistente a ese tipo de actos. La otra parte psicosocial es el acostumbramiento. Estamos acostumbrados, ya se muere uno, le cortamos una cabeza, la pateamos, salimos a la calle, o sea, ya nos vale, estamos acostumbrados a la violencia. La otra parte es lo que decía, la evasión, que no es lo mismo que la negación, negar que está sucediendo, el miedo, el terror o pánico, el bloqueo emocional y la ansiedad extrema. No somos tan ansiosos que nos enfocamos en el trabajo menos en la seguridad. En conclusión, podríamos decir que todos esos obstáculos, los exteriores que tienen que ver con las instituciones a las cuales tenemos que asistir como defensores a denunciar, son una parte, y la otra parte es que nosotros como defensores no tenemos a veces el conocimiento técnico para asistir a esos mecanismos, exigirle al Estado lo que tiene que cumplir, y la otra parte es que no tenemos ciertas capacidades en materia de seguridad y en aspectos psicosociales para enfrentar la agresión que vivimos con el ANA. Gracias por su atención.
Muchas gracias, Alejandro.